Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Sintonía Lanín en este sábado bellísimo de, podemos decir, primavera ya.
Arrancó septiembre.
Sí,
esa era la canción de hoy. ¿Cómo estás,
esa
Flor?
Esa era la canción de hoy.
¿Cómo te
muy
va?
Bien, muy contenta de estar acá en Radio Nacional, con toda esta energía maravillosa que tenemos en este espacio. Feliz, feliz de compartir. Mucha información tenemos para el día de hoy. Tenemos entrevistada, tenemos compañeros, compañeras aquí en vivo.
De todo, ¿eh? Va a pasar hoy.
Tremendo programón. Así te lo digo,
que
tremendo.
No corramos, por favor, que para eso está el tetra.
Ay, me cuesta no correr, usted sabe.
Buenos días, Daniel Martínez, del otro lado de la pecera. Buenos días, Lucio Madariaga. Vamos a recordar las vías de comunicación para
Dígalo.
La audiencia.
El WhatsApp.
Que no lo tengo cerca acá, lo voy a buscar, esperen, ¿eh?
¿Te lo apagaron? No. 02972-495051 y si no.
Y si no, el directo 02972-427-566. Y estamos en las redes, ¿va a haber vivo hoy?
Va a haber vivo, después de las 10:20, 10:25.
Está bien, ella se fue a cortar el pelo, divina.
Bueno, hoy me produje para les invitades.
Muy bien.
¿No? Estoy como @PNLanin, así va a ser, igual esta cara y remagio, ¿no? Pero, @PNLanin, son las redes del Parque Nacional Lanín, así que allí. En el Instagram va a estar particularmente. Imagino que Marcelo Fernández está del otro lado y va a estar viendo.
Belén Roca.
Belén Roca. María Belén.
María Belén. Esta semanita estuvo nevosa, ¿no?
estaba esperando. Sí.
¿A dónde iba lo de semanita?
¿A dónde ibas? Sí.
Ardua. Bueno, pero las otras cosas que fue esta semana no importa, seguramente la audiencia tan menos.
Sí.
Una semana de temporal, nieve por todos lados.
Santa Rosa. Le mando un beso a mami, que es Rosa.
Fue Rosa la que generó todo esto.
Y Rosa, nuestra compañera, que también, bueno, cumpleaños el día de Santa Rosa, hecha y derecha.
¿Rosita Gaete?
Exacto.
Un beso enorme a Rosita
Gaete.
Hubo distintas situaciones que fueron afrontadas por el equipazo del Parque Nacional Lanín,
sí,
en cuanto a corte de rutas, por aludes, desmoronamiento.
Exacto, asistencia en territorio cuando pasa este tipo de temporales. El trabajo de los y las compañeras guardaparques, compañeros del ICE, todo el trabajo que
civil,
se realiza,
¿no?,
en el territorio cuando pasa este tipo de temporales, y hay que brindar asistencia.
Por supuesto, ahí estuvieron, ahí están y ahí estarán, siempre dispuestos a colaborar y aportar. Y vamos a empezar el programa de hoy porque el tiempo no para y nos vamos a ir a Santa Cruz, porque en Santa Cruz hay un parque nacional bellísimo que es donde se abrazan la estepa y el mar argentino. Así dice, pero ¿quién mejor que su propia intendenta? Vamos a saludar a Mariela Gauna, que está del otro lado del teléfono. Buen día, Mariela, te saludamos. Florencia, Gloria y en minutos, instantes, Alejo Farjón. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo andan? Gloria, Flor. Bueno, Alejo, me dijiste próximamente.
Sí, en unos minutitos.
Llegando.
Perfecto. Es muy sábado.
No, está bien, no tenemos que permitir, es el permitido porque es sábado.
Sí, por supuesto. Bueno, gracias, Mariela, por atendernos. ¿Dónde estás vos físicamente en este momento? ¿Qué ves por tu ventana?
Por mi ventana, estoy en mi casa está en Puerto Santa Cruz, veo que el sol está muy lindo, pero es una mañana tibia.
¿Qué es tibia para ustedes?
Y mira, no sé bien cuántos grados estarán haciendo, pero veníamos con unos días bastante lindos, mejorando lo que fue el invierno, que fue bastante húmedo, con nieve, hielo. Estos últimos 10 días empezó a mejorar y ayer y anteayer otra vez bastante cerrado el cielo y con un poco de llovizna, lo cual hace que se sienta mucho más el frío.
¿Estuvo abierto el parque? ¿Está abierto aún en esta época del año o tiene cierres temporales? ¿Cómo van manejando el ingreso de la gente?
Sí, tiene cierres temporales. O sea, nosotros, de sectores podríamos decir, porque la realidad es que el parque tiene un sector donde está el centro operativo, que está sobre la ruta 3, en el kilómetro 2400. Bueno, ahí es lo que era el antiguo casco de estancia, de la estancia Monteleón, ya hace 19 años Parque Nacional. Bueno, eso está abierto durante todo el año, o sea, son 300 metros que recorres de la ruta hasta donde está el casco y podés acceder siempre. Están nuestros compañeros ahí en el centro de visitantes y bueno, se puede recorrer las instalaciones. Después, lo que es el acceso a los principales atractivos naturales, uno ingresa por lo que es una ruta provincial, sí, la número 63, y esa ruta sí se complica claro, bastante en el invierno si llueve. Es una ruta de ripio, donde tiene dos sectores de bajadas que de hecho se hacen unos planchones de hielo. Bueno, terrible, la verdad que se pone muy peligroso, entonces nos vemos obligados así a tener que cerrarlo hasta que las condiciones están para poder circular otra vez con seguridad. Claro. Este invierno, que fue bastante áspero, se hicieron unas lagunas muy grandes que inclusive hoy persisten, claro, entonces lo tenemos cerrado, trabajando para que drene más rápido, para que se seque y poder habilitarlo rápidamente de nuevo.
Mariela, vos estás hace no tanto en este parque, si bien tenés una trayectoria bastante más amplia en parques nacionales. ¿Qué vemos cuando vamos a Monteleón? ¿Por qué conservamos esa porción de nuestro territorio, de la costa, ese abrazo de la estepa y del mar? ¿Qué hay ahí?
Bueno, la verdad que es un lugar mágico. Es un parque que se crea en el 2004... para resguardar justamente lo que es la estepa patagónica, y es el primer parque que empieza a mirar hacia el mar. O sea, tenemos toda la franja intermareal, o sea, del litoral marino. Entonces, siempre mencionamos y recordamos esto, que fue cuando Parques empezó a mirar hacia el mar. Después se crean las áreas marinas que hoy tenemos, netamente costeras y marinas, pero bueno, fue el primer parque que empezó a mojarse los pies para el litoral marino.
Claro.
Y bueno, tiene unos lugares bellísimos, o sea, la pingüinera, tenemos una pingüinera importante de pingüinos de Magallanes, hay un mirador de un apostadero de lobos marino, sobre la costa de esta franja que nosotros le llamamos la intermareal, nosotros no, así se llama, ¿no? O sea, no es que inventamos tampoco.
Claro, claro, todo habían inventado.
La intermareal es un lugar bellísimo.
Increíble.
Que uno puede recorrer caminando cuando justamente te toca una marea baja.
Claro.
Y vas recorriendo y en los pozones que quedan, viste, vas viendo distinto tipo de fauna, digamos, de plantas y demás marinas, o sea, estrellas de mar, pulpo, bueno, mejillones,
wow,
algas de distintos tipos. La verdad que se hace muy, muy bonita esa caminata por la costa.
Ahora, si llegamos hasta allá, hay una ciudad cerca, ¿cuál es el horario de ingreso al parque? ¿Cómo es la dinámica?
Sí, mira, las dos localidades que son vecinas al parque es Puerto Santa Cruz, está a 50 kilómetros, y Comandante Luis Piedrabuena está a 35 kilómetros. Esas son las dos localidades. En ambas localidades tenés servicios de alojamiento, de gastronomía. Así que tranquilamente los visitantes pueden acercarse a esas comunidades, pernoctar ahí y visitar el parque durante el día. El parque está abierto, tenemos dos horarios, o sea, en invierno, que sería donde todavía estamos en esta franja, en septiembre, ya fin de mes, terminamos con este horario, que es de 9 a 5 de la tarde. Después en el verano, ahí sí lo ampliamos, desde 8 de la mañana hasta las 20.
¿Y aproximadamente cuánto turismo tienen? No sé si están midiendo por mes, cada tres meses. ¿Tienen ya un flujo? Te lo pregunto porque como ahora vamos a tener el previaje número 5, imagino que eso también impacta para ustedes.
Sí, sí, totalmente. Mira, la realidad es que es un parque no tan visitado, o sea, estamos hablando de una visitación de 7.000 por año, distribuidos durante todo el año, siendo siempre lo más la época más visitada, el verano, ¿no? O sea, en la Patagonia,
claro.
Como pasa en Patagonia Norte, que explota, bueno, acá por suerte no explota, pero la mayor visitación se da a partir de noviembre, diciembre, bueno, siendo enero, febrero lo más fuerte.
Vos estuviste hasta hace no tantísimo, y de hecho tú, entiendo que tu profesión viene de ese palo, gestionando el turismo en un parque muy bastante cercano acá donde estamos de Lanín, en Los Alerces, con otra dinámica, ¿no? Además de otro paisaje, otra dinámica, el flujo de personas en la cordillera. ¿Qué cambios encontraste cuando te hiciste cargo de Monteleón en cuanto a la gestión del turismo y del ambiente en general?
Sí. Bueno, bien lo dijiste, son totalmente distintos a nivel ambiente, paisaje. Tuve la suerte también de haber estado en otros parques, además de Los Alerces, y yo siempre digo que cada parque y cada rincón de nuestra Argentina tiene su encanto, ¿no? Uh-huh. Bosque, estepa, mar, no sé, selva. Bueno, la verdad que es una maravilla eso. Y después el tema del flujo de los visitantes. Bueno, Los Alerces es un parque dentro de lo que es Nor Patagonia, que ha ido también en un incremento en la visitación muy importante en los últimos años, sí. Donde hubo años con mayor pico, otros que calmaba un poco por, bueno, distintos eventos naturales también que ocurrieron. Pero después acá en Patagonia Austral y puntualmente en lo que es Monte León, es un parque que va en crecimiento, ha tenido momentos de mayor visitación y después momentos donde decayó un poco, que esto fue acompañado también de del desarrollo o falta de infraestructura respecto al, por ejemplo, esta ruta que yo te mencionaba, la 63,
claro.
Donde a veces se complicaba el acceso justamente a estos principales atractivos, a la costa, ni más ni menos. Entonces, bueno, eso influía en que el parque estuviese como renombrado de que siempre estaba cerrado. O sea,
claro.
Entonces, uno de los grandes desafíos que me tocó por ahí enfrentar, y estamos todavía trabajando en eso, es que el parque permanezca abierto y que el parque tenga otras alternativas, además del acceso a la costa,
claro.
Y a la pingüinera y demás. Entonces, es como dar vuelta, digamos, la página, claro. Y hablar de un Parque Nacional Monteleón abierto durante todo el año con distintas alternativas. Y bueno, viendo esto, que a veces distintas situaciones hace o que un sendero esté cerrado, con mantenimiento, en este caso una ruta, pero pensar y enfocar también y poner en valor lo que es el casco de la estancia Monteleón, que verdaderamente es un casco histórico.
Alucinante, sí.
Tenemos siempre mucho para hacer, obviamente.
María,
y seguir trabajando, sí. Para que esté más lindo, con más alternativas, con más opciones para los visitantes. Y bueno, la verdad que estamos enfocados en eso. Yo cada vez más apasionada y más enamorada del parque y de su historia, de su gente. Así que bueno,
mucho trabajo por delante, ¿no?
Sí,
y
sí,
mientras lo planteaba, más allá de imaginarme el maravilloso lugar, pensaba, ¿cuáles son los principales desafíos que hoy tienen de cara a esta temporada de verano?
Y bueno, un poco vamos a ir viendo la dinámica que se vaya dando también con esto que está pasando en estas últimas semanas referente a la gripe aviar. Porque nosotros ahora, a partir de la semana que viene, por ejemplo, están llegando los pingüinos, es el principal atractivo del parque, pero tenemos de por medio esta situación sanitaria que atender, ¿no? Que no es menor y bueno, y que hay que poner todos los esfuerzos para ver cómo se va a ir dando la situación. Ya nosotros desde la temporada pasada estamos en alerta con el tema de la gripe aviar, y por suerte no hubo episodios, pero sabíamos que este año iba a ser más complicado para la Argentina, entonces estamos trabajando, bueno, en eso para ver cómo se va presentando. Después vamos a seguir trabajando en todo lo que es el mantenimiento. El año pasado se hizo muchísimo en cartelería, se renovó toda la cartelería. Este año tenemos un prestador que va a estar ofreciendo servicios sobre lo que es la costa, justamente que tenemos una infraestructura donde hay una confitería con proveeduría y están las parcelas de acampe. Entonces, bueno, ese servicio también hacía ya un par de años que no contaba con un prestador, entonces el esfuerzo del personal del parque es el que hacía que eso esté en funcionamiento, o sea, que estén los baños operativos, que esté lo mínimo que se necesita para que la gente pueda ir y disfrutar del lugar y se sienta también en resguardo. Bueno, este año tenemos a una persona que va a estar ahí. Entonces no vamos a estar tan solo nosotros, sino que va a estar este prestador también. Y bueno, trabajando mucho también con las escuelas, es una época donde también en el verano están las escuelitas de verano y se acercan al parque, y eso a nosotros nos encanta, nos llena de energía trabajar con los chicos, así que bueno, también preparándonos para eso, para siempre ir actualizando y ofreciendo otras alternativas en el área.
Buen día, te saluda por acá Alejo, te damos la bienvenida, te doy yo la bienvenida para la sintonía.
Bienvenido,
Alejo.
¡Qué arriba!
Vamos todavía.
Vamos, Ale.
Y te quería preguntar, mira, se cumplen el año que viene 20 años de creación del Parque Nacional, estuvimos hablando un poco de turismo. ¿Cuál fue el objetivo de creación del Parque Nacional desde el punto de vista de conservación y cómo viene la historia en estos últimos 20 años con esos objetivos propuestos originalmente?
Bueno, yo recién ahí contaba un poquito que los objetivos de conservación van de la mano de la conservación de la biodiversidad de la estepa y la costa marina, ¿no? Y la verdad que a lo largo de estos casi 20 años estamos trabajando, o sea, y se han llevado a cabo muchos monitoreos que se sostienen, o sea, hay monitoreos de más de 10 años en la pingüinera, de los guanacos, de choiques. Creo que una deuda pendiente es acercarnos un poco más en lo que tiene que ver con los monitoreos sobre el litoral marino, justamente todo lo que tiene que ver con el mar, propiamente dicho. Si bien hay trabajos y demás, pero creo que por ahí es donde más tenemos que poner el esfuerzo y poder tener mayor cantidad, o sea, incentivar a investigadores y nosotros mismos con compañeros de parques para poder enfocar ahí. Pero en líneas generales es importante ver cómo se fue recuperando todo el pastizal después de tantos años de uso como estancia, ¿no? De uso ganadero. Sí. Y bueno, y los desafíos también que tenía el parque, además de la conservación, era hacer este impulso, este atractivo dentro de un corredor marino de la provincia de Santa Cruz, sí, que no es quizás lo más desarrollado en la provincia. En Santa Cruz tenemos el glaciar, o sea, lo que es el glaciar, digamos, como
sí, la estrella total
de toda la Argentina.
Claro, claro. Que vos estás hablando del proyecto, Mariela, de tres parques, tres puertos, que estaba...
Exacto.
Ah, bien, sí, nos estuvo contando Ariel Rodríguez.
Ajá. Exacto, sí.
¿Cómo nosotros va eso? Podríamos hacer ese recorrido, ¿no? Tres sintonías, bueno,
tenemos que cubrirlo, me claro. parece. Sí. Estaríamos sí, necesitando. Sí,
sí. Quizás me quedo allá, sí, pero bueno, tranqui.
Siempre vas a ser bienvenido, te digo.
Debe costar igualmente, ¿no? Porque son tres localidades que, como vos estabas comentando, arrancan, ¿no? Recién con esto de, bueno, de la promoción turística, de poder estar en condiciones de recibir un flujo, porque cuando uno abre un poco se genera expectativa y tenés que estar a la altura.
Exacto, sí, sí, es lo que pasa puntualmente por ahí. Yo acá en Monteleón, la lectura que hago en este corto tiempo que estoy es que hubo una expectativa muy grande cuando se creó el parque. Y bueno, por ahí hay gente que se desanimó un poco en el camino, y bueno, hay que volver a retomar todo eso, y creo que estamos trabajando fuertemente para eso. También, a ver, las situaciones macroeconómicas y demás acompañan o nos dejan un poquitito más de lado o vuelven a acompañarnos, y bueno, sabemos cómo vamos y venimos, ¿no?
Claro.
Y en este último tiempo se ha estado trabajando muchísimo. Estamos trabajando muy bien articuladamente con la provincia, con los municipios de estas tres áreas protegidas que están sobre la costa. Y bueno, se dieron estas oportunidades de generar productos como, por ejemplo, lo que es Tres Puertos, Tres Parques. Uh-huh. Y bueno, hay que mantenerlo, porque lo difícil de esto después es sostenerlo, mantenerlo en el tiempo para que siga creciendo, para que se siga desarrollando, para que la gente confíe en eso, pero se sienta parte, porque no es tirar, o sea, la responsabilidad a otro. Claro. Es tratar de construirlo entre todos, de que el privado también se enganche y bueno, le vaya buscando la beta y acompañe a todo esto que vamos haciendo nosotros de las diversas instituciones y las diversas estamentos del Estado, ¿no? O sea.
Y hablando de eso, bueno. Mariela, del acompañamiento, ¿no?, de la gestión del Estado, de obras, hace poquito tiempo hubo un desembarco importante de funcionarios, funcionarias, creo que hasta la gobernadora de Santa Cruz, estuvieron acompañando, ¿no?, el anuncio de obras. ¿Cómo viene eso? ¿Va a haber apoyo en infraestructura para el parque, para la región?
Sí, se está. La verdad que estamos muy contentos porque hemos logrado ponernos en boca, digamos, de funcionarios nacionales y provinciales. Uh-huh. Y bueno, esto, dándose la oportunidad de conocerlo y saber los atributos que tienen y las necesidades que tienen por ahí estas áreas o estas localidades más pequeñas y emergentes para poder verdaderamente pensar en el turismo. Entonces, ahí, bueno, tenemos proyectos, estamos trabajando en proyectos en el centro de interpretación para poder mejorarlo, para poder generar una muestra importante. Después en lo que es la costa, donde tenemos las parcelas de acampe y el acceso a la playa, propiamente dicho, que hay que sortear un descenso. Sí, tenemos en cuenta que toda esta zona de Santa Cruz son acantilados. Bueno, hay un sector, claro, en el área de uso público donde podemos acceder de una forma más fácil, pero hay que mejorarla también para que,
claro,
sea más accesible.
Claro, unos escaloncitos, claro.
Entonces, bueno, estamos enfocados en esas mejoras y estamos teniendo el apoyo justamente de Nación y de provincia para poder justamente tener esos desembolsos que vos mencionás. Lo mismo, como estamos trabajando muy bien con las escuelas, estamos trabajando y proyectando lo que sería se le llama planta estable, o en el Patagonia Norte le decimos plantas educativas.
Claro.
Para poder, sí, trabajar mejor y más cómodo, con mejores instalaciones, con las escuelas dentro del Parque Nacional.
Qué bueno, qué bueno que estaría.
Sí, estamos re contentos y bueno, empujando todo eso.
Mariela, estamos cerrando la entrevista. La verdad, unas ganas de ir a visitarte tremendas.
Sí. Virgi Gallardo también se suma al tour, Sintonía Lanín.
Ah, encima turistóloga, sabes, sí, cómo puede, sí, aportar tenemos ahí, ¿eh?
Podemos hacer un equipete.
Armamos team, además que santacruceña ella. Mariela, ¿algún saludo, algo que quieras aportar y dejarnos en el cierre de esta entrevista?
No, bueno, la verdad que invitarlos a ustedes y a todos los oyentes a recorrer Santa Cruz, su costa, tiene unos lugares bellísimos en la provincia, y bueno, así que los esperamos. Como te decía, estamos durante todo el año con distintas alternativas, dependiendo también lo que nos va acompañando el clima y demás, como nos pasa en todas las áreas protegidas. Así
tal
que,
cual.
Felices de que vengan, y bueno, las localidades que están acá sobre la costa, la verdad que es una locura, una cosa muy linda. Tenemos mucho para recorrer, así que acá estamos. Hay que atreverse a acercarse y a recorrer.
Gracias. Pero por supuesto, gracias, Mariela Gauna, intendenta del Parque Nacional Monteleón, gracias por este contacto, que sigas muy bien. Abrazo a los y las compañeras de Monteleón.
Bueno, muchas gracias, un abrazo enorme también a ustedes, gracias por este espacio y saludos también a todos los compañeros de allá de Lanín.
Saludos, Mariela.
Hasta luego.
Y seguimos con Sintonía Lanín. ¿Vamos con un poquito de música?
Por favor.
Y ya llegan los invitados al piso de Sintonía Lanín.
¡Ay, por Dios!
Así, ¿cómo levantamos este sábado?
¿Cómo amamos a Santiago y a Mex?
¿Cómo arrancamos este septiembre con todo? Con arriba. Todo.
Arriba.
Ya arrancamos. Sí. ¿Les parece? ¿Están listos? ¿Listas? ¿Listes? Okay. Estamos en vivo en los estudios de Radio Nacional, en Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín, de los parques nacionales, de su gente. Y acá tenemos la gente del parque y de los parques nacionales. Tenemos en vivo a Claudia y a Ignacio de la Red Yafutún. Buen día, bienvenidos.
¿Qué tal? Buen día.
Un poquito más cerca del micrófono.
Cerca del mic.
¿Ahí?
Ahí está, un poquito más.
Bárbaro.
Ahí estamos. ¿Cómo están?
Muy bien.
¿Bien preparados para este momento, para este espacio? ¿Hicieron mucha previa?
No, nos juntamos hace un ratito y...
¿Sí? Dijimos, sí, esto sí, esto no.
Abiertos a todo.
Gente de campo, me parece.
¿Sí?
Sí, me parece que sí. Ahora ya nos van a
contar. Que nos cuenten.
¿Qué es la Red Yafutún? Miren qué difícil que empezamos. ¿Quién nos va a contar? ¿Claudia?
Bueno, dale. Empiezo yo. ¿Qué es la Red Yafutún? Bueno, básicamente es... un vínculo, es establecer vínculos, uh-huh, es poder conectar gente, consumidores con productores, y poder empezar a pensar en evitar algunos intermediarios en un sistema que, bueno, viene bastante contaminado, y empezar a conocer de dónde vienen los productos, quiénes los producen, cómo los producen, y bueno, a partir de ahí establecer los vínculos para conectarlos con los consumidores, que somos todos, uh-huh, pero nosotros también somos consumidores dentro de la red. Uh-huh. Y bueno, ahí establecemos los circuitos. Yafutún quiere decir en Mapuzungún, es una forma, ¿no? No solamente el comer, sino el producir el alimento. La forma de sembrarlo, de cultivarlo, de cuidarlo, de compartirlo, de procesarlo. Entonces, bueno, un poco es eso, sintéticamente, demasiado sintético quizás.
Ignacio, ¿cómo surge la red? ¿Cómo arranca? ¿Cómo comienza esta red?
Y mira, nosotros dos no estuvimos del inicio, pero bueno, siempre está en la memoria ahí del grupo. Que bueno, a partir de pequeñas compras comunitarias y en vínculo con la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en el año 2019, uh-huh, se empieza a forjar la idea de darle cada vez más organicidad a la compra de alimentos agroecológicos, básicamente, de la economía social y solidaria, así como cuadro de contexto para hacer las intermediaciones, que es hoy nuestro rol, que es ese puente que decía Claudia entre consumidores y productores. Y bueno, a partir de ahí se va generando esta organización comunitaria que sí está liderada por, de alguna manera, por consumidores, y que de a poco empieza a sumar productores. Estamos ya generando esa red que lleva nuestro nombre en los diferentes ámbitos rurales. Generalmente nosotros ahora, como estamos tomando así un vuelo bastante firme, ya estamos como realizando viajes a zonas rurales a hacer vínculo directamente con productores. Estamos en redes más grandes que involucran a cooperativas rurales o de la economía social y solidaria, y también hacemos ese vínculo. Nuestro rol es muy, muy organizativo y de la comunicación, ¿no? De alguna manera presentarle a los consumidores de dónde viene el producto, de qué calidad es, quién lo produce y bueno, todo lo que involucra hacer el alimento, ¿no?
Y hoy la red Yafutún, ¿qué está realizando? ¿Qué acciones está llevando adelante?
Mira, como líneas así tenemos primero lo interno, que somos 12 personas más la colaboración de otro grupo de gente que está dentro de lo que le llamamos los nodos nosotros, que son organizaciones vía grupo WhatsApp. Tenemos una organización núcleo que es la que coordina todas las acciones. Eso es que es una gran tarea, ¿no? Que ponernos de acuerdo, que vamos a comercializar.
Sí, charlar, debatir, qué hacemos, reuniones dónde semanales, lo conseguimos.
Claro. Esto es con sede en San Martín, ¿no?
Con sede en San Martín, uh-huh. En Aluminé, Meliquina y en Picún Leufú. Ya tomo esa dimensión la red, porque hay nodos en esos sitios. Después, ese núcleo es lo importante de nuestra actividad. Después, bueno, está la actividad de las ventas por nodo, que es una comercialización intermediada solidariamente, que quiere decir que nosotros contactamos al productor o a la comercializadora, promovemos esa oferta en los grupos de WhatsApp y hacemos que pasen todas esas cosas, desde traer el producto a San Martín, distribuirlo, cobrarlo, mandar el dinero y, bueno, toda esa actividad con todo desde la voluntad.
Soy vecina de San Martín de los Andes. ¿Por qué tengo que comprar o por qué tengo que ir a una feria que organiza la red Yafutún? ¿Qué me da? ¿Qué beneficios tiene?
No solo es el intercambio por consumir este alimento, sino que tiene que ver también con un estilo y una forma y unos principios en cuanto a la alimentación que creemos que, bueno, hay que empezar a desarrollar. Circuitos agroecológicos, alimentos más sanos. Entonces, en la feria no solo vas a comprar el producto, sino que te vas a encontrar con el productor y le vas a poder preguntar cómo lo hizo, de dónde salió, qué usó. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que... Igual te iba a decir, sos vecina, por el momento no estamos pudiendo, no tenemos más capacidad operativa para sumar familias. Estamos en un momento...
De productores.
De consumidores.
Pero sin embargo, en la feria del Parque Lineal, que no es todos los sábados, ahora les vamos a pedir que nos recuerden cuándo, hay pequeños espacios como para que, no sé si llamarlo excedente, si está bien, digamos, de lo que se reparte, que personas que llegan así como medio espontáneamente puedan acceder también a los alimentos en este formato o no. O les está pasando por arriba la ola de lo que compran.
Quizás cada vez haya más familias que estemos movilizándonos y confiando y creyendo que el cambio comienza desde allí.
Está buenísimo, sí, cada vez somos más. Y creo que es un poco la marea y lo que queríamos lograr. El tema es que, bueno, esto es una red, digamos, con un funcionamiento de horizontalidad. Entonces, si bien hay 12 que por ahí nos juntamos y organizamos estos nodos, hay que tener todo un compromiso para participar, ¿no? De poder estar cuando llegó el camión y descargar y...
Sí, sí, claro.
Y bueno, a partir
nos toca
de
mañana,
eso,
Nos toca mañana
recibir sí. El colectivo agroecológico. Sí, entonces, bueno, hay una marea, hay más gente, se está contagiando, está buenísimo y estamos en un momento bisagra como red, teniendo que definir cuestiones operativas de funcionamiento para...
Hasta dónde crecemos, ¿no?
Claro.
Claro, sin entrar en el mismo sistema del Exacto. mal y volver a formar parte de esa lógica que no queremos repetir.
¿Qué opinas, Nacho?
No, que estaba bueno ahí ampliar que, bueno, parte de las acciones sí tiene que ver con la feria, porque la feria es donde la red abre la ventana, ¿no? El otro es muy, muy un trabajo interno y hacia los nodos, que sí nos conocen, pues son... vecinos y vecinas que alguna relación tienen con nosotros. Pero bueno, la feria, lo interesante es que bueno, se promocionan otro tipo de productos acá locales. Uh-huh. Y bueno, entonces se genera otro tipo de economía, que es también parte de los objetivos. Y lo que permite también es hacer llegar a productores que vienen con productos no solamente de acá de San Martín o la zona, sino de otros territorios, y nada, que la gente lo conozca, que se saque las dudas, que promocione su producto y toda esa relación del cara a cara que es, me parece, lo esencial de esta acción que llevamos adelante.
Estamos hablando con Nacho Gazzotti y Claudia Carrazoni de la red Yafutún San Martín de los Andes y el espacio territorial. Ustedes hablaban, ¿no?, de que son un vínculo, lo primero que dijo Claudia cuando le preguntamos de qué va la red, y un vínculo entre los lugares donde se producen, las personas que producen y finalmente los consumidores, las consumidoras. ¿Qué hay atrás de esas personas que producen? ¿Por qué ustedes están haciendo estas conexiones? ¿Qué historias o qué identidad tienen y que a ustedes les interesa rescatar? Por sobre todo, podrían ser un productor o una productora más. ¿Qué hay en el territorio que a ustedes les mueve conectar?
Y bueno, ahí básicamente creo que del otro lado hay una intencionalidad de llevar un alimento sano hacia las familias, una responsabilidad también con el medio ambiente y nada, con esto de que sea una cuestión, un producto que sea libre de explotación de personas y de todo lo que tiene en sí la industria de los alimentos, el otro sistema agroalimentario. Entonces hay gente que está comprometida con eso y bueno, nos encontramos y nada, nos sinergizamos para que la alimentación sea lo que era. Por eso hablamos como esta situación de regenerar las habilidades de la comunidad para producir alimentos y también nuestro rol de elegir qué consumir. Entonces,
¿cómo se hace esa elección?
¿Eh?
¿Cómo se hace esa elección?
¿Desde lo personal o desde lo...?
No, desde el grupo, desde la red.
Nada, tenemos vínculos en diferentes territorios y estamos en otras redes donde estos códigos, estos objetivos están muy explicitados y nada, hacemos que nos contactamos, tenemos compañeros de diferentes lugares del territorio, en Viedma, en Picún, en Aluminé, en la Red Nacional de Alimentos Cooperativos, uh-huh, que ya tiene un camino recorrido y nada, nos van pasando su aprendizaje y intercambiamos experiencias. Entonces, de esa manera vamos moldeando nuestra propuesta.
¿Hay productores y productoras que están en territorio bajo jurisdicción del Parque Nacional Lanín produciendo, sí, en este momento?
Sí. Nosotros nuestra relación también con el Parque Nacional hace que tengamos un vínculo con la Mesa de Desarrollo Rural LACAR. Entonces, de esa manera, uh-huh, estamos iniciando como nuestras relaciones, porque bueno, el entorno de San Martín de alguna manera está retomando esta actividad después de pandemia y de varias situaciones que se han vivido en todos los territorios, desde financiamiento del Estado, un cierto abandono desde ese lado. Entonces, bueno, queremos también ser una herramienta para esa ruralidad que queremos que llegue a la ciudad, que encuentre un lugar donde encuentre consumidores que valoren su producción y no caer en...
Conscientes.
Claro, de esa manera. Responsables, conscientes, éticos, con confianza, porque nosotros también ponemos mucha confianza en el productor. Y nada, queremos llegar a ese nivel de trabajo que... Por eso queremos que los productores sean parte de la red, donde seamos el como dice la compañera Belén, la cuestión de los rizomas, ¿no? De empezar a armar esa estructura que nos potencie, ¿no?
Quizás contarles que la red es sin fines de lucro, que no lo dije de entrada, ¿no? Al definirla, claro, también.
Parte no de viven de esto, ¿no es cierto? Todos tienen otras actividades.
A compromiso.
Claro, es a compromiso. Y cuando vos preguntabas qué hay detrás, ¿no?, en estos productores, uh-huh, se me vino a la mente productores que bueno, están como siendo muy invadidos por las góndolas de los supermercados, en donde, uh-huh, empieza a decaer las ganas de producir cuando no hay alguien que les garantice la compra de ese producto, ¿no? Entonces, viene aparejado un montón, desde la pérdida de identidad, de territorialidad. Entonces creemos que es más que solo comprarles el producto, creemos que es sostener una forma de vida, una producción, una identidad. Y bueno, nada, bregamos por eso.
Y hay algo que está relacionado directamente, esto lo digo yo, pero me gustaría que ustedes también abonen un poquitito esta idea, que los alimentos producidos de manera agroecológica son tanto más sabrosos, ¿no? Vienen tanto más en embalajes, o prácticamente sin embalajes, ¿no? Esto de encontrar un choclo envuelto, un solo choclo envuelto en un plástico, esas cosas que no...
¿Puedo dar un ejemplo?
Detestamos.
Cuando ingresé y les dejo la palabra, la primera vez que fui a la feria compré tomates y los tomates tenían sabor a tomate. Y de ese día dije, ya está, es un camino de ida, la red, los nodos. También hay una transformación en el consumo de la familia, de una en la casa, ¿no? Porque es
sí, o como lucen,
la producción,
¿no?,
que se realiza. Bueno, a partir de ahí consumimos, cocinamos, etcétera. Pero ustedes, ¿cómo lo viven eso?
Y bueno, ahí creo que es el... Creo que es lo que mueve, ¿no? Del consumidor cuando ya se encuentra con otra, con otro tipo de producto que le dura mucho más en la heladera, que es mucho más sabroso, que nada, que tiene otro color y que hay una persona por detrás que conoce quién lo cultivó. Me parece claro, que esa conexión también, ¿no? Hay gente que lo moviliza eso y a otros lo moviliza el sabor. Entonces, bueno, y eso creo que es el gran valor de esto. Y bueno, y otra es el tema del ambiente, ¿no? Los sistemas que nosotros de alguna manera promocionamos o queremos acercar, las prácticas que se realizan en la agroecología, nada, están en consonancia con regenerar el ambiente, con tener una vida en conexión con la naturaleza, ¿no? Que no un sistema que saca y saca y saca, sino que nada, incorporarnos en el ciclo de la naturaleza, ¿no? Creo que ese es el mensaje también, ¿no? Ser que somos parte de la naturaleza, que la tenemos que cuidar, y bueno, esas prácticas están en consonancia con eso.
Hay como una especie de mito, que creo que viene de una idea bastante intencionada, también desde los medios hegemónicos, de que lo agroecológico, lo que estuvo cultivado, ¿no?, de manera más artesanal, si se quiere, sin toda esta cadena de producción industrial atrás, es más caro, porque hoy por hoy la industria de los alimentos tiene, justamente reduce un poco la necesidad de los fertilizantes, no sé, todo ese mundo. ¿Qué tienen ustedes para argumentar con respecto al costo?
Bueno, es un tema el costo, ¿no? Creo que el costo tiene que ver con un costo de vida, de salud, más allá de eso, y con un trabajo digno, sin explotación. Entonces, bueno, quienes vamos entrando en este ritmo y elegimos alimentarnos de determinada forma, sabemos que vamos a comprar ese tomate. No sé cuánto vale en el súper, no tengo idea. Es una decisión. Entonces, bueno, que también pensaba recién cuando hablamos de esto de los productos, ¿no? También todo lo que hay detrás de poder empezar a mostrar que no todas las zanahorias son parejitas y los tomates son parejitos y los zapallos son de la misma forma. Uh-huh. Entonces el productor está también a veces invadido con esto que dice, bueno, no, pero todas las cebollas que eran chiquitas las dejé aparte, no las puse para vender. Entonces, bueno, empezar a trabajar un poco con el productor para decirle, es bueno eso que estás produciendo, claro, no importa si son más chicas, y un poco también empezar a trabajar con la gente que está en los nodos, de decir, bueno, los alimentos que vienen desde esta forma de producción son todos distintos, no es la góndola del súper.
Viva la diversidad, ¿no?
Exacto.
Sí, está buenísimo la pregunta, porque nosotros en parte de la red hacemos toda ese análisis, ¿no?, del valor de los productos y demás. Y nada, nosotros estamos llegando con productos de mucha calidad a mucho menor precio de lo que se encuentra en la góndola. Pues vamos, hacemos una recorrida y, bueno, justamente mañana tenemos una llegada de verdura de Viedma, del colectivo agroecológico de Viedma, y a donde ponemos a sacar los cálculos de cuánto le queda al consumidor y cuánto está en la góndola en San Martín, estamos hablando de un 60% menos, por lo menos en esta compra, sí. Va variando, ¿no?, dependiendo de la estación del año, y nada, es para ir a ver la calidad, ¿no? Así que nada, yo creo que el circuito va mejorando en función de la logística que logremos, de acercarnos, de promocionar estos circuitos cortos de comercialización, ¿no? Que nosotros, esa es una de las, también de los objetivos nuestros, nosotros cada vez traer de más cerca el producto, no traerlos del mercado central de Buenos Aires, sino de Viedma, de Río Negro, de Picún, de Aluminé, claro, y empezar acá a acercarnos más acá. Y esa manera también tiene que ser aportada, y lo tenemos también en vista, es fortalecer lo local. Nosotros no traemos productos que se hagan localmente, y si hay alguien que lo hace local, lo ayudamos a promocionarlo en nuestras redes, y nada, de esa manera tratamos de que el valor de flete, por lo menos, o la huella que va a tener ese alimento, la podemos disminuir lo máximo posible. Entonces, se van conjugando, ¿no?, la calidad del alimento, su huella, su valor, y Y nada, creo que ese es el gran aporte que podemos hacer nosotros, ¿no?
En un momento Claudia planteaba el desafío de a dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el mayor, si crecemos, hasta dónde crecemos, cómo se va dando la dinámica grupal también, ¿no? De las estructuras. ¿Cuáles son los desafíos que tiene o que va a tener en los próximos meses la red Yafutún? No te rías, Ignacio, decilo.
Miramos acá con
¿qué
Claudia?
Hacemos?
Dice. Y bueno, porque mal, también... Vamos.
Las crisis de crecimiento
sí,
son,
bueno, estamos
son
en plena
grosas.
Crisis de crecimiento. Sí.
Bienvenida sea, compañera.
Sí, sí. La verdad que nos toca hoy cerrar un poco el ingreso de gente a los nodos porque se nos desbordó. Tenemos ahí el aporte de parques que nos permite tener nuestro container que adquirimos con fondos de la red y nos sobrepasa los envíos de alimentos cooperativos. Ya no son 10 familias, son 50 que compran en una compra de alimentos cooperativos y nos llena el container, es una logística muy grande y eso es una organización interna que nada, nos supera hoy en día, pero bueno, estamos pensando todo el tiempo cómo organizarnos para poder este camino que pueda llegar a todos. Eso es un desafío de crecimiento. Después tenemos el otro desafío que es poder llegar a diferentes ámbitos de San Martín, a diferentes clases de sociales, de ingresos. Creo que eso también es una cuestión que tenemos, poder empezar a generar nodos en... O que la gente de los barrios se pueda acercar a acceder a esto, ¿no? No quedar en el núcleo de
los conocidos,
270 familias que somos hoy, y sino que pueda salir más allá, por eso la feria es, pero bueno, la feria está en el centro, claro. Tendría que haber ferias por ahí en barrios. Entonces nosotros podríamos agilizar logística para eso, que la gente acceda a alimento de calidad y económico, que no nos atrape el mercado y bueno, ser una alternativa para eso.
Sí, la centralidad, ¿no?
Claro. Y el otro desafío es el que decíamos hoy, que la ruralidad que tenemos en el entorno de la localidad no se la coma plenamente el otras actividades como puede ser el turismo o lo inmobiliario, sino que queden espacios productivos en las comunidades y que podamos acceder a esos alimentos para poder cumplir con los principios de cercanía, de calidad y de nada, que la economía se diversifique, ¿no?
¿Es una amenaza? Me quedo con eso porque te veo como una preocupación. ¿Es una amenaza el avance del turismo, digamos, así como actividad productiva? Porque genera, es como una industria.
¿Puedo responder yo?
Sí.
Claro.
Y después pregúntale.
No es una amenaza si hay una política de producción quizás que acompañe, porque uno de los desafíos también es, poder trabajar dentro de... políticas de producción municipales, ¿no? Que acompañen, porque perfectamente el turismo puede sumar a una feria, a las compras, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tiene que ver con políticas y que sumado a eso estamos en un territorio donde, bueno, hay una interculturalidad que me parece importante, que no es menor porque no es un solo actor, sino que estamos dentro de otro... Estamos en un territorio que tiene su cosmovisión, sus formas de producir, su organización, y también está siendo hoy por hoy uno de nuestros desafíos, sin ahondar mucho más, en eso, ¿no?
¿Ale?
Alejo estaba con una pregunta.
Pregunta, ¿cómo andan Ignacio, Claudia? Buen día, estoy acá en la ciudad de La Furia. Y comentaban algo... vos, Ignacio, que te lo resumo así. Hablaste de precio y de valor, ¿sí? De lo que significa este tipo de producciones, este tipo de alimento que ustedes ponen a disposición de la gente. ¿La gente, ustedes creen que en este vínculo entiende la diferencia entre precio y valor, que es bien distinta? ¿El valor de lo que significa toda esa cadena de la producción hasta el consumo responsable?
Y yo creo que hay un gran número de personas que sí lo entiende y hay otra que se acerca. Básicamente tuvimos un crecimiento ahora en este último mes que está muy relacionado a la suba de los precios. Entonces como que se dan esas dos situaciones, ¿no? Hay gente muy comprometida con el valor de los alimentos, en lo nutricional, en su impacto en la naturaleza, como hablábamos, y en lo social. gente que está muy en eso. Y después hay gente que está muy pensando también en cómo llenar la olla, ¿no? Y bueno, claro. Y también somos una alternativa para esa otra mirada.
Ojalá que se rompa esa línea, ¿no?
¿Qué están trayendo en estos días, en este momento, para consumir desde la red Yafutún? ¿Qué ofrecen? ¿Qué hay? ¿Qué está produciendo el territorio?
Bueno.
Comenzando ya.
Ya,
bueno. A, B.
Mirá, nosotros, bueno, acá en lo más cercano está toda la cuestión de... Hay un grupo de mujeres de Paila que se acercan con huevos y con animalitos también ahí, sí. con pollos, pero por otros canales hacemos llegar a los nodos. Hay verduras, ahora empieza la verdura de hoja, va a empezar, ¿qué más tenemos ahora de lo local? Estamos pensando, ¿no?
¿Miel?
Hay miel, sí, claro, acá hay bastantes propuestas de la venta de miel. ¿Qué más podemos? Ahí, bueno, después viene la feria, se puede encontrar también, qué sé yo, cosmética, cuestiones de productos del bosque, no sé, aparecen hongos, van apareciendo diferentes cosas en. La feria es muy diversa y ahí llega más lo local. Uh-huh. Y después algunas cuestiones puntuales que metemos por la red, que sí, que tiene que ver con eso, con huevos, con verduras de hoja, o cuando empieza a aparecer la fruta fina. Bueno, depende de la época, ¿no? Estamos como en la parte de que la temporada no nos otorga mucho, pero bueno.
Sacándonos la nieve.
Manténelo vivo y después.
Preparándonos para lo que viene.
Sí, no, va a ser terrible este año con esta bendición de agua que se está teniendo. Y después, a nivel de lo que es así un segundo círculo de aluminé y eso, que estamos trayendo quesos, que fue una linda experiencia, porque hubo
¿Vuelven?
Y yo creo que sí, tenemos que volver a aluminé, que fue una buena pega. Y después, bueno, para lo que es en la zona de Picún, ahí, bueno, hicimos un viaje la semana pasada a contactarnos con los productores que nos vinculamos ya hace un tiempo, ya hace como 4 años que estamos trayendo cosas de Picún, muy diverso, que van desde frutos secos hasta tomate, también hojas, zapallos, huevos traemos semanalmente o cada 15 días de la zona de Paso Aguerre también, que es parte del Valle de Picún.
Los tucos.
Y traemos unas salsas terribles de un productor que ya somos muy, muy...
Fan. Acá hay fans. Casi.
Qué bueno eso, ¿no? Porque es no solo los productos, digamos, las materias primas para hacer cosas, sino también productos elaborados, que le agrega valor, sobre todo al productor, ¿no? A la persona que realiza esa elaboración. Le puede quedar.
Y también está buenísimo esto de visitar a los productores porque es como que se cierra el círculo, ¿no? Vendemos los tomates, la salsa de Juan, agroecológica, entonces la gente la compra, después lleva la botella vacía a la feria y cuando volvemos a visitarlo le volvemos a llevar las botellas a Juan.
Buen dato. ¿Cuándo tenemos feria?
Y ahora el segundo...
El 9 de septiembre. El 9,
sí. Están haciendo los segundos,
el sábado que viene.
Sí, el sábado y después se vuelve a repetir a la semana porque, bueno, como está teniendo muy buen impacto, los feriantes están pidiendo un día más.
Bien.
Así que,
recuperando un espacio, bien. Además.
Sí, ¿eh? No, está muy interesante para nosotros ese lugar porque nos estamos contactando con el entorno, ¿no? Porque parece que uno está acá pero aparecen cosas nuevas y
no, además el espacio de la feria del Parque Lineal estuvo abandonado durante un tiempo y fue un tema, ¿no? Casi un posicionamiento también político volver a ocuparlo, lo importante que es ocupar los espacios que estaban destinados a ese fin.
Sí, sí, nosotros, bueno, caímos junto en nuestro proceso a poner nuestra energía ahí, así que nada, viene bien y sumo un montón de tener la feria abierta y creo que esa vitalidad que tomó, que sea aprovechada por el entorno, por las comunidades, por la ruralidad, así que nada, estamos ahí también, sosteniendo ese espacio de alguna manera y nada, esperamos que siga abierto y nada, que la comunidad se acerque, ¿no? También que sepa que...
Eso les iba a preguntar. Sí. Ya nos quedan muy pocos minutos al aire. ¿Con qué quieren cerrar, difundir, contar? Lo que quieran es su espacio.
Estamos están en las redes, ¿o no? ¿Tienen redes activas?
Estamos en las redes, Instagram, sí, Facebook, Red Yafutum, Red-Yafutum. Uh-huh. Así que, bueno, ahí pueden ver todo lo que vamos haciendo. Y después estamos en la feria, en los segundos sábados, y empoderando a los productores para que también empiecen ellos la propia organización del tercer sábado.
Nos están escuchando vecinas, vecinos de San Martín de los Andes, de otras localidades. Si tenemos o si tienen que elegir la red Yafutún, compra de alimentos agroecológicos, convénzanos. ¿Qué tienen que los otros, el supermercado, no tiene?
Y ahí hay caras, hay personas y hay mucho sentimiento y ahí está la naturaleza también, ¿no? Hay como, y ahí está la cultura, hay un montón de cosas como para compartir ahí. Y nada, es una alternativa de a pasar por un supermercado y un plástico a nada, tener una relación, un vínculo con alguien y tomar otra forma de la comunidad, ¿no? Yo creo que básicamente es eso, ¿no? Y ahí nosotros estamos como otros más aportando y de nosotros van a encontrar el acercamiento a los productos, pero bueno, hay un entorno muy, muy enriquecedor ahí para nada. Hay espacio desde lo cultural porque hay cerámicas, hay, no sé, es muy diverso y muy interesante en la vida de uno. Entonces cada uno va a buscar lo que precisa y me parece que está interesante en función o alrededor de los alimentos, ¿no?
Acá había una consulta, sí, justamente de una oyente, Marisa Cirilo, preguntando ¿cómo hago para llegar a la red? Creo que estuvo dicho. Son las 11:01, nos despedimos. Muchas gracias por visitarnos.
Arroba red-yafutún, toda la información allí. Y si no, en algún nodo en la feria, el próximo sábado 9, en el Parque Lineal.
Parque Lineal.
A partir de las 10 de la mañana.
Ahí terminamos el programa y nos vamos al Parque Lineal.
Bárbaro. Claudia, Nacho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Daniel Martínez, gracias por estar en la operación en el aire. Gracias, Flor.
Gracias, Gloria. Gracias, Alejo. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado.
Gracias, Flor. Hasta el sábado.
Hasta el sábado. Gracias.